la dara komendian, artzaina sinintzanean, nila ardiren zaini bat ez artzain, maitia hoiko nuren gai.
La presencia de los vascos en América viene de muy lejos, pero durante la Guerra Civil y posterior franquismo se acentuó. ¿Pero por qué eligieron Estados Unidos y en concreto la zona oeste? Los vascos que recalaron en estas tierras optaron no sin dificultades por el pastoreo, una labor con la que consiguieron mucho prestigio, miren.
Hoy queremos abordar la historia de los vascos en América con la ayuda de Iker Saitua, investigador postdoctoral en la Universidad de California, Riverside. En marzo publicará su libro titulado Los inmigrantes vascos y la industria ovina de Nevada. Habitualmente reside en Estados Unidos, pero hoy nos acompaña en nuestros estudios. Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, Iker, la inmigración vasca siempre se ha ligado a América y especialmente a los Estados Unidos. ¿Por qué se decantaron por este país?
Sí, eso, bueno, viene la historia, la relación entre el País Vasco y América, como bien habéis comentado, viene de la época colonial. Pero este fenómeno migratorio comienza, digamos, a mediados del siglo XIX con la fiebre de oro en California. En ese contexto llegan unos primeros vascos que ya estaban ya en Latinoamérica y de ahí prosperan en el negocio de la ganadería. Y de ahí, de California, para finales del siglo XIX, estas primeras pequeñas colectividades vascas se establecerán en diferentes partes en el interior del oeste, como Nevada o Idaho, que son, digamos, los estados más exponentes de este proceso. Y el sector, bueno, y esa concentración de mano de obra vasca en el sector ganadero y especialmente en el pastoreo viene un poco las circunstancias de ese fenómeno migratorio, ya que esos primeros vascos prosperaron en este sector y fue, digamos, el negocio que prosperó en esos años y por ello demandaba una mano de obra que los vascos fueron a ocupar.
Oye, Iker, cuéntanos, ¿y cómo fueron los primeros años que estuvieron allí los vascos en Estados Unidos, ¿no? Allá por el siglo, ¿no?, XIX o así, porque no sería fácil, desde luego, ¿no? Era otro país, era otra cultura, era otro idioma también.
Sí, efectivamente, era un verdadero shock cultural, ¿no? Como hoy en día se dice, en muchos sentidos, se enfrentaban a una sociedad totalmente diferente a la que emigraban de aquí en el País Vasco. Laboralmente también era un trabajo muy, muy duro, el pastoreo. Prácticamente todo el año se encontraban aislados en unas tierras inhóspitas, en esos pastos abiertos que eran públicos de propiedad del gobierno. Y luego, en el ámbito social y cultural, cuando estos pastores y estos inmigrantes se reunían en los centros urbanos del oeste, como puede ser la ciudad de Boise, que es bien conocida por el festival que allí se celebra en verano, pues sí que existían muchas tensiones con otras colectividades. Y en esos primeros años los vascos fueron discriminados incluso racialmente y eran en muchos casos considerados como peyorativamente eran considerados como negros, como black vascos o negros vascos, que hay que contextualizarlo en una época de mucha discriminación contra los inmigrantes del sur de Europa y este de Europa.
También al hilo de lo que dices de que no fueron bien acogidos, también era debido a la ley de inmigración restrictiva, ¿no?
Sí, efectivamente. La ley de inmigración de 1924, especialmente, esa redujo significativamente la inmigración de Euskal Herria. Esa inmigración que aprobó el Congreso en 1924, el Congreso de los Estados Unidos, trató de limitar principalmente la inmigración del sur y este de Europa, y eso afectaba al País Vasco. Y especialmente afectaba a los vascos que emigraban desde Goalde, desde las provincias de Nafarroa, Álava, Vizcaya y Gipuzkoa. Porque la cuota que se estableció para España, que era de la que estos vascos estaban sujetos, digamos, era solamente en un 131, un número de 131 inmigrantes lo que permitía la cuota, lo que redujo significativamente, perdón, la migración posterior, ¿no? Y eso sí que significó, digamos, que el culmine de ese proceso discriminatorio que sufrieron los vascos desde el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX.
Uh-huh. Esta discriminación, yo no sé si afectaría también al trabajo, Iker, porque ¿en qué condiciones vivían y trabajaban los vascos en aquella época?
Sí, curiosamente, bueno, el sector, la ganadería en sí siempre ha estado, también aquí en el País Vasco, siempre está muy dividida entre, digamos, el sector vacuno y el sector ovino. Y allí, en Estados Unidos, en ese contexto del Far West, también como lo ha dibujado las películas western que todos conocemos, sí que ha sido culturalmente, el sector ovino siempre ha sido denigrado y mal visto en comparación con el vacuno, que siempre ha sido representado por la figura del cowboy, yeah, claro. La figura del el vaquero que tiene.
Claro. Los rodeos y todo
eso. Sí, rituales y tradiciones, claro, que representan una parte muy importante, como así se ha construido dentro de la identidad norteamericana, ¿no? Pero, curiosamente, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, económicamente, el sector ovino estaba en una situación más boyante que el sector vacuno. Ajá. Y en muchos casos los pastores ganaban más dinero que los cowboys. Uh-huh. Por lo que económicamente podían ganar más un pastor, pero culturalmente, digamos, estaban peor vistos, ¿no? Yeah. Entonces, eso afectaba también, digamos, a toda la colectividad vasca, como vistos como inmigrantes que se venían a aprovechar de las tierras públicas que ofrecía el oeste, ¿no? Y era una de las razones porque una empresa ganadera de este tipo progresó tanto en Estados Unidos. Ajá.
Pero la Segunda Guerra Mundial cambió todo. Era necesaria mano de obra y ahí los vascos encontraron una salida a su aislamiento.
Sí, efectivamente. La Segunda Guerra Mundial, como afectó en muchos ámbitos de la sociedad norteamericana y también en el ámbito transnacional, afectó efectivamente esa ley de inmigración que antes comentaba de 1924. Los efectos de esa ley se vieron reflejados en la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra, la economía del contexto de guerra demandaba más carne y más lana para suministrar a los soldados y al ejército, entre otras cosas. Pero los rancheros que demandaban mano de obra para trabajar en sus ranchos no podían traer más vascos debido a esas restricciones migratorias. Y ahí se desarrolló, digamos, y se reforzó un discurso a favor del inmigrante vasco como un buen trabajador para justificar ante las autoridades norteamericanas la necesidad de abrir las puertas a los vascos.
Iker, el pueblo vasco siempre ha estado muy orgulloso de los orígenes, de la cultura, ha ido creciendo también. Antes hablabas de Boise también, ¿no? Cada 4 años, ¿no? Parece que Idaho es un herrial de más, pero ¿de qué manera se ha mantenido o han mantenido la cultura todas estas personas en Estados Unidos?
Sí, la diáspora en sí, en toda la diáspora vasca siempre se ha reforzado, ha sentido esa necesidad de reivindicar sus raíces de vascas y su identidad. Y el caso de Estados Unidos no es una excepción. Y en este sentido, por ejemplo, Boise es quizás el mayor exponente de esa institucionalización y de esa reivindicación de la cultura vasca en Estados Unidos, ¿no? Y quizás también el festival que se celebra cada 4 años, el Día de San Ignacio en Boise, es uno de los mayores exponentes de esa visualización de la cultura vasca en el ámbito público, ¿no? Uh-huh. Y sí, efectivamente, digamos que ese proceso se consolidó en los años 60, cuando ya una segunda generación de inmigrantes vascos sintió esa necesidad de reivindicar sus raíces de inmigrantes, de hijos de inmigrantes en los Estados Unidos. Y eso era, curiosamente, era un proceso que no, no solo pasó con los con la colectividad inmigrante vasca, sino con otras colectividades de inmigrantes, como por ejemplo la italiana. Y un ejemplo es, por ejemplo, el libro del Padrino, que de Mario Puzo, que él era hijo de inmigrantes italianos. Sí, sí. Y el escribir el libro del Padrino en el 69, pues era también un ejemplo de cómo esa segunda generación de inmigrantes del sur y este de Europa estaban defendiendo una identidad frente a una sociedad norteamericana que estaba cambiando, ¿no?, en los años 60.
Uh-huh. Pues Iker, estaremos muy atentos en marzo a esa publicación de tu libro Los inmigrantes vascos y la industria ovina de Nevada. Te agradecemos mucho que hayas pasado en tu visita por Euskal Herria. En breve volverás, suponemos, a California, y que bueno, que hemos aprovechado para que nos visites aquí en Radio Euskadi, en Graffiti.
Ah, es que ricasco cuando queráis.
Seguro que sí, la estrella de Iker. Mi esker.